Buen día, Javier. Mi respeto para vos. Un saludo para todo el equipo de trabajo de la radio y para la audiencia.
Para tener un poco de precisión, ¿qué piensa el Poder Ejecutivo de este proyecto de ley que modificaba la ley número 6355 y que prevé que las declaraciones juradas sean publicadas en la web de la Contraloría? ¿Hay debate ya, ministro Centurión?
Los asesores jurídicos están trabajando sobre el punto. Ahora, en términos generales, todo lo que contribuya a la transparencia, todo lo que contribuya a la socialización de los ingresos que tengan los agentes públicos, evidentemente va a ser acompañado por el Poder Ejecutivo. Son líneas generales, Javier, y en detalles está trabajando el equipo jurídico en ese tema.
Cuando llegue entonces esta decisión tomada por el Congreso, el gobierno de Mario Abdo va a promulgar esta normativa.
Sí, de hecho esa es la línea, por eso te mencionaba en términos generales, pero por supuesto se tiene que hacer un análisis ya minucioso y en detalle de los términos jurídicos y de los alcances de la modificación de la ley. Y eso van a hacerlo los asesores jurídicos que están para el efecto.
A propósito de asesores jurídicos, ministro, el propio presidente Mario Abdo Benítez había anunciado un proyecto para enviar al Congreso en el que pedían la modificación vía enmienda de las funciones de los militares. ¿Qué pasó con esa propuesta finalmente?
Realmente se instaló el debate, un debate que desde todo punto de vista tiene que involucrar a todos los sectores. Hoy algo que no solamente vive en nuestro país, sino vive en la región, Javier, es la inseguridad. Y en ese sentido, ese proyecto de ley que se sigue trabajando, porque hoy tenemos nosotros la mitad de la biblioteca argumentando de que es inconstitucional y la otra mitad de la biblioteca diciendo de que es necesario inclusive hoy para el aporte que den en intervenciones directas los militares en la zona norte inclusive del país.
Recuerdo que el ministro de Defensa en declaraciones nos había contado detalles. Decía, por ejemplo, no, es que los militares van a salir a hacer, por ejemplo, barreras de control y demás, sino actuar en casos específicos en donde se necesita. ¿A quiénes, cuando usted dice 50% de la biblioteca está a favor y el otro 50% está en contra de modificar las funciones de los militares, a quiénes consultaron, ministro?
Y el equipo jurídico trabajó nuestro enlace parlamentario con algunos miembros del Congreso Nacional que tienen experticia en materia constitucional, y a partir de allí ese debate no solamente queda en el ámbito del Ejecutivo y del Legislativo, sino ya también la participación de profesionales del derecho, de los sectores privados, de gente que ejerce la profesión, tratando de que se pueda alimentar este proyecto de ley, porque lo que nosotros no podemos es justamente caer en no darle una herramienta jurídica constitucional a las Fuerzas Armadas específicamente para la lucha frontal contra el crimen organizado. Y ese trabajo se tiene que hacer de manera minuciosa y se tiene que alimentar no solamente con profesionales, funcionarios, asesores del Ejecutivo, sino se tiene que abrir un gran debate, porque imagínense, estamos hablando de que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener una herramienta constitucional para participar en forma directa en algunas intervenciones específicas que se refieran a la lucha frontal al crimen organizado, que es una cuestión que se ha instalado no solamente en nuestro país, sino en toda la región, y requiere ese trabajo y ese análisis para que podamos nosotros contar desde el gobierno central herramientas que podamos utilizar en el combate de ese de estos grupos organizados.
Ministro, leyó la carta que el monseñor Cuquejo escribió al pueblo paraguayo y en uno de los principales puntos habla del tema de la soberanía paraguaya ante Itaipú y Yacyretá.
Sí, sí, de hecho, yo siempre sostengo de que no solamente debemos aprovechar estas fechas para darnos un baño de espiritualidad, sino también para hacer autocríticas y fortalecer todo lo que nosotros como agentes públicos, desde los tres poderes del Estado, no solamente del Ejecutivo, podamos aportar para que se pueda ir disminuyendo las desigualdades que existen. Y uno de los elementos que justamente la homilía refirió es patriotismo y unidad para el análisis de lo que va a representar el Tratado de Itaipú, que se va a revisar en el año 2023, porque ese va a ser un elemento que, actuando con patriotismo, dejando de lado nuestros intereses políticos mezquinos, involucrando a todos los sectores políticos y sociales que puedan darnos una herramienta que con mucha firmeza se defienda en el año 2023 los intereses nacionales. Eso va a producir finalmente el desarrollo que necesita nuestro país, y que podamos atacar frontalmente ese porcentaje de pobres extremos que tenemos, que llega al 28% aproximadamente en nuestro país, y de pobreza extrema que llega algo así al 5%. Entonces, evidentemente, la homilía se refirió en forma directa al Tratado de Itaipú, y es de interés de este gobierno la participación, reitero, de todos los sectores para que construyamos juntos una herramienta que nos pueda servir en el año 2023 para poder desarrollar a nuestro país y reducir las desigualdades existentes hoy.
Cuando había surgido esta crisis por el acta bilateral, en el que desde el Ejecutivo ustedes dijeron que era lo que más convenía y favorecía a Paraguay, pero finalmente dejaban sin efecto, o sea, una contradicción que hasta ahora trato de entender. Bueno, en fin, de manera mediática parece que anunciaron la conformación de este equipo de profesionales, una lista que se había dado a conocer en dos etapas, pero después nunca más se conoció un trabajo de impacto. Ministro, esto fue, parece ser así como para calmar un poco los ánimos y desviar la atención. ¿Qué pasó con eso, ministro?
No, Javier, no para desviar la atención, al contrario, es una mesa integrada por profesionales con experticia en materia energética, en materia de política exterior, de relaciones internacionales, en materia política, en fin, la conformación de una mesa integrada por profesionales que finalmente van a trabajar en la construcción de una herramienta que tiene que socializarse, que la ciudadanía debe conocer, y que en ese sentido están trabajando. Ahí están integrados profesionales de distintos signos políticos y de sectores independientes.
Y algunos ya salieron porque tuvieron críticas porque dijeron: es una instancia que al final de cuentas, sí, va a hacer sus recomendaciones, pero no hay ningún documento en el que garantice que esa va a ser la postura paraguaya cuando se vaya a negociar los términos del anexo C. Es decir, no es esa instancia no tiene facultades resolutivas o de dictamen para que el Ejecutivo vaya a asumir esa postura en la negociación.
Si bien no tiene carácter vinculante, Javier, existe ya una firme voluntad de que evidentemente la defensa de los intereses nacionales en lo que respecta a la Itaipú Binacional, evidentemente, a pesar de no ser vinculante, esta herramienta o este documento que pueda surgir de esta mesa de trabajo, con el acompañamiento de la ciudadanía, con un proceso transparente y de debate nacional, por supuesto que sin necesidad de que en materia de derecho no tenga vinculación en lo que finalmente se pueda instalar en el año 2023, va a tener mucha fuerza y finalmente esa va a ser la línea a seguir, porque reitero, esa es la firme posición del gobierno nacional, del presidente de la República. Itaipú, hemos tenido, así como mencionaste vos, pero es un debate que podríamos instalarlo en otro momento, pero con todo el proceso que pasamos de crisis con respecto a lo que vivimos, habíamos vivido en el tema de la negociación de la AND, de ley Chobras, y la participación de las altas partes, posibilitó también de que todo el país hable de este tema y de que todo el país se involucre y se interese también en este tema. Y hoy esa mesa de trabajo, les puedo asegurar que a pesar de que algunas individualidades por cuestiones de una cuestión unilateral han decidido alejarse, pero sin embargo hoy miramos y vemos exponentes profesionales que mucho van a servir para presentar un documento, una herramienta, reitero, que pueda conducir lo que va a ser la negociación en el año 2023.
Ministro, les saludo a Juan Cáceres. Una consulta que tiene que ver con esta comisión conformada para asesorar. Estos expertos, varios de ellos por lo menos, habían manifestado su disconformidad, incluso muchos salieron porque decían, bueno, acá dentro de esta comisión hay gente que no es patriota, hay gente que traicionó al país, o sea, rencillas, no sé si decir internas, pero disconformidades al fin. ¿Cómo quedó esta comisión? ¿Está trabajando? ¿Cómo sigue el trabajo de ellos?
No, la comisión existe y evidentemente están recibiendo algunas recomendaciones, convocando al grupo de gente. Ahora, esa decisión, reitero, que es legítima de apartarse de la mesa, respetamos. Pero evidentemente también debo mencionar, ¿no? A mí no me parece, yo creo que esa es la mesa justamente que debe ser conformada sin ningún tipo de prejuicios. Y si uno tiene que aportar lo suyo y tiene que defender con mucha fuerza lo que cree, lo que le dice su formación en estos distintos ámbitos que tiene que focalizar la construcción de este documento, ese es el lugar, esa mesa es el lugar donde realmente se debe actuar de manera patriota. Y se debe actuar con la mayor seriedad y el compromiso que requiere lo que representa. Imagínense, una revisión que después de 50 años vamos a realizar, no podemos nosotros sostener prejuicios y por eso simplemente apartarnos. O sea, yo respeto mucho esa decisión, pero reitero, no comparto esa decisión. Esa debe ser la mesa donde tenemos que defender los intereses nacionales con toda nuestra fuerza.
Cuando dice el monseñor Ricardo Valenzuela que el hastío puede derivar en estallido social, ¿qué estrategia está o podrían desarrollar a partir de esto para no solo calmar los ánimos o controlar el asunto, sino qué planes tiene el gobierno para resolver estos conflictos tan latentes? En el INDER, en esto, después de aquel cambio y después de aquel escándalo que se había registrado, en todo este tiempo, con respecto a la distribución de tierras, ¿qué muestra se ha dado, ministro? ¿En qué se ha avanzado? Más que en destinar fondos para dar a ONGs que vayan a trabajar, como se publicaron estos días.
Sí, realmente nosotros aceptamos, así como mencioné, lo que fue la homilía en todos los órdenes. Las desigualdades, Javier, son deudas históricas que tienen las sucesivas administraciones. Nosotros tenemos un déficit, lo que vos estás hablando en materia de tierra, mucha gente que no tiene tierras y poca gente que acumula mucha cantidad de tierra. Esas son las desigualdades que nosotros mencionábamos. En materia económica, siempre estamos escuchando de que se habla de una estabilidad macroeconómica, de que venimos ya en varias administraciones teniendo esa espalda en materia económica que permite también de que el capital extranjero pueda mirar nuestro país e invertir en nuestro país, pero eso no permea en la población más vulnerable. Y ese es el gran desafío que tenemos nosotros como gobierno, de que la macroeconomía finalmente permee y de que la microeconomía se motorice a través de la atención a estos sectores vulnerables. Mencionábamos hace rato, estamos hablando de aproximadamente 350 mil compatriotas que viven en la pobreza extrema. Estamos hablando de que esa población necesita de gestión de gobierno en los distintos órdenes, no solamente tierra, no solamente asistencialismo, sino necesitamos también mirar mucho más allá en materia de el acceso a la salud pública, en materia educativa, un país que necesariamente tiene que invertir más. Hoy estamos hablando en un PIB del creo que el 3,67% en materia educativa, que es la más baja en la región, que se invierte en materia educativa. Entonces, son todos estos elementos que dentro de un contexto tenemos que focalizar hacia los sectores vulnerables y ya dejar, nosotros siempre tenemos que sostener la fortaleza económica que tenemos, pero ya no es agradable hablar permanentemente desde el gobierno de que existe una estabilidad macroeconómica cuando tenés a más de 300.000 paraguayos en la pobreza extrema. Es el trabajo que nosotros tenemos que focalizar y que desde el gobierno en un año de gestión estamos tratando en los distintos órdenes fortalecer y que estas instituciones finalmente sirvan para ese efecto de reducir esas desigualdades que existen hoy.
Ministro, finalmente, el presidente Mario Abdo, después de este tiempo de viaje, Navidad, Año Nuevo, ¿se va a tomar un descanso en enero?
Y hoy no está previsto vacaciones, ya no lo tuvimos el año pasado y así como están las cosas, o este año, en enero no hemos tenido, así como están las cosas, vamos a seguir trabajando, mi querido Javier.
¿Tanto el presidente como su equipo, ministro?
Sí, así es. Él ya nos comunicó eso, pero bueno, estamos para eso. Es lo que tiene que entender también los agentes públicos. Nosotros somos servidores públicos. Si queremos privilegios, si buscamos solamente fortalecer nuestros intereses personales, busquemos otro ámbito, salgamos al sector privado a trabajar en nuestra profesión y ahí hagamos lo que queramos. Pero si estamos en la función pública, nosotros tenemos que estar dispuestos a servirle a la gente y a trabajar si necesario fuere sábado, domingo y dejar de lado inclusive muchas veces hasta las vacaciones, ¿verdad?
Pero, sí, los ministros salen de vacaciones durante el año.
Y esa es una posición personal que yo tengo, y esa es una posición que siento también del presidente de la República. Hay mucho por hacer en nuestro país, y merece todo nuestro compromiso, ministro, nuestro tiempo y nuestra atención.
Lo que digo nomás es eso de que nadie sale de vacaciones, es mentira. Yo me crucé en el avión la vez pasada con un ministro, y venía de Miami.
No, yo no digo que no salen de vacaciones, digo lo que se debe hacer.
Ah, bueno. Un gusto, que tenga buen día.
Gracias, Javier, un fuerte abrazo.
Gracias, ministro.
Daniel Centurión.